Cine con Sofía Verón.
Momento de pantallas en un gran plan, pero no de pantallitas de celu. Momento de pantallas grandes de cine y hola de la tele de tu casa. Hola Sofi, bienvenida.
¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Hey. Feliz día, señora Mariana. Señorita Mariana Iraola.
Muchas gracias.
Tapa Martín, también el locutor.
Sí, en serio, sí. Perdón, no
gracias,
sabía.
Gracias, gracias.
Feliz día, Tapa. Mal, muy mala mía de no haber averiguado.
Yo no, antes. Es el día del tucumano. Pues,
a mí me, ay, me causa satisfacción que no sepan o que me piensen que no soy locutor.
No lo pensé, no lo sabía. Creo que es mejor no saber que pensar que no lo sos.
No, claro, pero... me gusta que no se den cuenta, digamos.
Claro.
Una vez fui a un casting para locutor, me dijeron, saludé, me presenté, sí, me mandó tal, hablé con un chabón así.
Para limpieza.
Y me dijo, ¿venís para, sos operador? ¿Soper? No, soy locutor.
Bueno, te quiero regalar un halago que me llegó de un colega tuyo, Tapa, el señor Diego Ripoll. Bueno. Que dice que sos un... Me ha dicho cosas lindas tuyas hace 2 semanas más o menos y yo me olvidé de comentarte. Así que bueno, nada, para que sepas que se habla muy bien de ti entre las 3 y las 16 horas.
¿Ese día que te picaban las orejas?
Siempre dice cosas lindas, Diego Ripoll. Uno de los grandes conductores de mi generación. Él, tal vez, de mi generación, porque somos muy parecidos en edad, es un genio.
Le mandamos también feliz día.
Sí, feliz día y lo quiero mucho. Es muy capo, Diego.
Exacto. Bueno, y para celebrar este día de ustedes, de ambos dos,
sí.
Yo les traigo una propuesta. Les vengo a proponer una sección dentro de la sección. La sección se llama Only Nostalgia, así la titulé yo, y consiste en, a partir de una efeméride cinéfila o de una película, les quiero poner en contexto qué pasaba en la televisión argentina en ese año puntual. ¿Sí? Vamos a recorrer ahí, a hacer un viajecito en el tiempo. Tengo efemérides hoy y película que parten de esta premisa que les digo. El sábado fue o hubiera sido el cumpleaños de Diana Spencer, de Lady Di. Y hay una película muy interesante que hace Pablo Larraín, que es un director chileno, que la película se llama Spencer y la protagoniza Kristen Stewart. Hermosísima ella. Y lo interesante de esta película de Lady Di, que no es una biopic, sino que cuenta 3 días, unas mini vacaciones que se toma la realeza, que justamente es Navidad, y se relatan, digamos, cómo Diana se va dando cuenta que se tiene que separar de Carlos. Y, digamos, es una película muy introspectiva, que va muy adentro de ella. Ella la rompe toda como Lady Di. Es una de mis preferidas, digamos, de las que ha hecho Diana.
Todo el mundo tenía mucho miedo a ver qué va a pasar con esa interpretación y sorprendió muchísimo.
Sorprendió muchísimo. Estuvo nominada a los Oscars como mejor actriz. Así que es como son 3 días donde ella la atormentan de todos lados en el palacio, obviamente del palo de la reina.
Claro.
Y tiene solamente un aliado, que es el cocinero, y una amiga que es su vestuarista. Es muy interesante lo que pasa. Hay un nivel de fotografía en esa película increíble. Si no les interesa tanto la historia capaz de Diana, es una buena manera de entrar porque es bastante ficción. No es tanto retratada, digamos, de la realidad, sacado de la realidad. Hay cosas muy, muy ficcionales, así que está buena. La música es también exquisita. Así que está en plataformas. La pueden ir a chusmear, a ver qué onda al comienzo, al menos. Porque sé que hay gente que no le aburre un toque el tema realeza, no. Pero es una peli muy interesante.
Pero es lo que decís vos, por ahí, si no te interesa tanto la cuestión de el conflicto de la realeza. Total. Y los herederos y no sé qué. Está la cosa de la mina que tiene un problema con su marido y con su propia imagen y todo eso. Y te puedes olvidar un ratito.
De que es Diana y la realeza y todo eso. Así que sí. Está buena, está en HBO Max, así que la pueden ir a chusmear. Y fui a leer un poco otra vez sobre Diana, que me encanta. Y ella en el año 1995 viene a Argentina por primera vez, bueno, y por única vez. Y en ese año pasaron cosas en nuestra televisión que son destacables.
A ver.
en nuestra televisión y también, digamos, nivel cultural, ¿no? Porque llegan los Stones por primera vez a la Argentina.
¡Qué año, señor!
Exacto, en el año 1995. Y quiero que escuchemos cómo Telefe promocionaba que venían los Stones. Vamos a escuchar.
Eso es lo que pasa en las calles desde que la gente sabe que los Rolling Stones van a estar en Telefe.
Bueno, y ahí muestran gente sacando la lengua pintada de rojo. Excelente.
Hola, Argentina.
¿Esos son ellos?
Hola, Rolling Stones.
Los vamos a presentar así.
Los Rolling Stones.
¿Cómo?
Hola, Rolling Stones.
La banda de rock más importante de todos los tiempos.
Claramente Telefe iba a tener que ver mucho, ¿no? En los conciertos que iban a dar acá. Entonces era como que se mandaban un mega, una mega promoción. Bueno, y ahí son ellos diciendo por Telefe. Quiero tirarles unos datitos sobre esta gira increíble que se mandaron los Rollings. Las entradas se adelantaron, iban a salir en octubre de 1994 y se adelantó, o sea, a la mañana del 14 de octubre, si no me equivoco, del 94, y se adelantaron a la medianoche, empezaron a venderlas en River, de la cantidad de gente que estaba acampando afuera. No sé si ustedes se acuerdan. Yo no me acuerdo porque...
¿No habías nacido vos?
No. Pero bueno, claro. Que pase eso. Hoy por hoy no pasa, o sea, ya no hay como esa fiebre, me refiero, de acampar y comprar ahí en el mismo lugar donde iba a ser. No,
bueno, pero está la fiebre de acampar, están las chicas, están
sí, eso sí. Y pasó con el otro que se sabe, Horacio.
Harry Styles.
Con Harry Styles el año pasado también.
Sí, sí, sí. Bueno, los Rollings llegan acá el 5 de febrero. Keith Richards ya había venido acá en el 92 a hacer un Vélez como solista.
Claro.
Exactamente. Y medio que se dice que él lo convenció a Mick de venir acá. Dijo, che, no sabes el público de Argentina, bro.
Tienes que venir a este lugar.
La rompe toda, exactamente. Los teloneros fueron, arrancó Papo a las 5:30 de la tarde, ahí para hacer un poquito. Después Las Pelotas. Y después, obviamente, que cerró esta parte de banda soporte, Ratones Paranoicos, ¿no? Juanse, que se alojó en el mismo hotel que los Rolling durante toda la estadía de ellos, como para estar cerquita y no sentir FOMO. Y 21:30 se apagan las luces y arranca ahí como todo un mega show que vamos
95,
a escuchar.
95, muy puteado. Exacto. Las pelotas.
Y Papo también, porque Papo lo convoca en el último momento. Y no querían que los demás músicos, no querían mucho que toque. Entonces, entre músicos hubo un tironeo, pues se agregó Papo. Fue a Canal 3, hizo su descarga, dijo por qué él tenía que tocar.
Mirá.
También, y Las Pelotas también, el Bocha Sokol, minutos antes de subir con los Stones, había todo un quilombo, un problema, y el Bocha durmió desde que llegó al estadio hasta que salió a tocar. Uf. Durmiendo literalmente.
Campeón.
No. Increíble. Bueno, quien estuvo también ahí detrás del telón, todos los 5 conciertos que dieron los Rolling fue Guillermo Vilas.
Claro.
Gran amigo de Richards y de Ron Wood. Así que también es.
Segunda vez
ahí
que lo nombramos. Menos mal que no estamos en el programa de Matías Martín, que la tercera vez que lo nombran lo tienen que llamar por teléfono.
Menos mal. Doctor Silva.
Bueno, y vamos a empezar a escuchar ahí de fondo un poquito cómo arrancaba este show.
Espero 42 minutos, Telefe está a punto de presenciar la llegada al escenario de los Rolling Stones, último show de su gira por la Argentina. Y eso que se siente en la piel ya de alguna manera, esa comezón, esas ganas de exaltar, bueno, ustedes lo van a vivir, porque Telefe lo va a transmitir con todos los detalles, con cámara, para que vean todo. Este es el momento, Rolling Stones en Argentina y por Telefe.
¿Está con Badía también el bebé en esta transmisión?
Me parece, no, por lo menos no lo vi, no escuché ni leí que... Ahí sale Miki.
Yo no me acordaba que lo habían pasado por la tele.
No, y ese día Telefe hizo 30 puntos de rating. Fue en la última fecha de los Stones acá, el quinto. Concierto. Hizo 30 puntos de rating, que bueno, locura total. Y mientras vamos a escuchar un poquito de fondo este recital, les quiero contar que se sacó provecho, obviamente, de esta visita de los Rolling. Y uno que estuvo muy pendiente fue Menem, Carlitos Saúl.
¡Claro!
que asesorado por Juan Bautista Tata Joffre, digo bien el apellido,
Joffre.
Exactamente, que era jefe de la CIDE en ese momento y asesor y consejero de Menem, le dice, che, fíjate, ojo, que esto no sirve, hay reelecciones,
claro.
Invitarlos a la Quinta de Olivos.
Acá hay que morder.
Exacto, bueno, los invita a la Quinta de Olivos, él, Menem con un traje beige impecable, divino, hermoso, de punta en blanco. Y le comieron pizza, brindaron con champán, que era como una comida muy de moda en ese momento, era como pizza con champán. Y cuando terminaron el encuentro, la velada, Menem les regaló cajas de habanos cubanos traídos especialmente por Fidel Castro.
¡Buena! ¡Qué nah, crossover!
Nada, nada, increíble. Las 5 fechas de los Stones en total recaudaron 20 millones de dólares.
Bien, Daniel.
Locura total, locura total. Bueno, y ese mismo año también se estrena un programa que marcó sin duda la historia de la tele. Vamos a escuchar la cortina del programa, a ver si ubican. Obvio que sí.
Desde Buenos Aires. Capital de la República.
Ya saben todos la apertura de este programa.
Real, yo siento nostalgia de estos programas. No. Bueno, no sé si que no.
Depende que.
Ponele, ¿no? TBR.
Bueno, TBR.
Pero, ¿cómo vas a decir nostalgia vos si no te acordás de esto?
Visto,
si vos no habías
Sofía.
Ni nacido.
Nostalgia de haber querido tipo estar ahí, ¿entendés? Como ser contemporánea.
Hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Uf. Dijo Joaquín.
Durísimo.
¿Furriel?
Sabina.
Ah.
Es una frase de Sabina, chicos.
Impresionante. Che, sí. Bueno, en este caso sería no hay nostalgia de lo que no vi en,
exacto.
Lo que no vio ella.
Señorar, claro, sí, lo, sí, que sí. No, lo que no viviste.
O sea,
claro.
Siento FOMO de lo no vivido.
Claro.
Exacto.
Claro. Bueno, bueno, estaba este, todo. ¿Ahí empezó en el 95?
En el 95, en abril del 95, empieza Caiga Quien Caiga, con el elenco así como oficial, que uh-huh. Se llama Mario Pergolini, Juan Di Natale, Eduardo de la Puente. Y yo no, lo que yo no sabía era que Caiga Quien Caiga, el formato, digamos, o ellos quisieron recrear la idea del programa La Noticia Rebelde. Uh-huh. Que
más viejo todavía, así que...
Más viejo,
claro.
Obvio. Pero bueno, es un formato como que quisieron adaptar, qué sé yo, mobileros picantes, para la gente que no conoce.
Sí. Tiene un datito de color. Ese año, cuando vine SQC, iba a venir a volver La Noticia Rebelde y uno de sus conductores iba a ser Ernesto Tenenbaum, en América. Finalmente no se da. Y después lo que dice Sofi, recrean claro. Ese programa a Mario Pergolini y su equipo y es lo que sale.
Menos mal, porque los conductores originales de La Noticia Rebelde era otra
Castelo,
cosa.
Brevalla.
Y para atrás de la otra.
Claro.
Obvio que sí. Bueno, y entre los noteros estaban Andy Kuznetsov. Esto para contextualizar a la gente, ¿no? Que por ahí, no sé, no fue contemporáneo.
Los jóvenes como vos, Sofi.
Bueno,
claro,
pero
los
sí.
Los que son tan...
Sí. Los centenials.
Verbes.
Andy Kuznetsov, Gonzalo Rodríguez, Gonzalito, uh-huh. Daniel Malnati, Daniel Tognetti.
Tognetti.
Sí. Exactamente. Diego Angeli y Nacho Boano.
Sí.
Hacía más deportes.
Sí.
Exactamente. Claro. Bueno, Caiga Quien Caiga gana un premio Martín Fierro en el año 96, al toque de un año de ciclo.
Enseguida.
Y ganaron un Martín Fierro.
Pensé que los habían tenido un poco más.
No.
Ahí
no, no.
Como.
Y recordemos que en ese momento ya estaba Videomatch.
Claro.
Y ya estaba también Cha-Cha-Cha.
Claro.
O sea, era como ahí la época de mucho rating en la televisión, sí. Obviamente, full rating. Bueno, después, en el 95, vamos a ir al siguiente audio.
¿Qué año nutrido? Voy a subir. La banda musical.
Bueno, esto es exactamente la apertura de Chiquititas, la tira que Cris Morena le rompió toda, de ahí empezó el éxito en las tiras de Cris Morena y de ahí salen un montón de gente muy, muy famosa hoy. Este ciclo, el primero de Chiquititas, estaba protagonizado por Gabriel Corrado.
Sí, Romina, todo lo que necesites te ayuda.
Romina Yan y no me sale la
y Agustina Cherry.
Agustina Cherry.
Era la niña.
Y una más.
¿Vos querés otra niña famosa? No,
eran
o
tres
una adulta.
Adultos.
Un adulto.
Vaya misma
Romina
estoy.
Romina Yan, Gabriel Corrado. Después estaba...
Romina quería de mala, ¿no?
Claro, la bruja malvada, Hilda Bernard. Era la bruja podrida que te duela la barriga. Ella era la señora mala.
Bueno, y esta novela se trataba de básicamente unas niñas, claro, que vivían en un orfanato y se contaba la vida de estas niñas, las aventuras. Era como obviamente para los niños, adolescentes de ese momento, ¿no? De ahí salen, bueno, como dijimos, Agustina Cherry, después, mucho más adelante, Lali Espósito, Luisana Lopilato.
Natalia Lobo estaba también.
Natalia Lobo.
Claro, era la sí, contrafigura así como amorosa. Ahí está. Pero no la tengo completamente bloqueada. Esa.
Y Gabriel Corrado, su tiempo de full galanazo.
Full galán.
Galanazo.
Full galán. Total. Altas chapas.
Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, así que de acá fueron muchos años de chiquititas, que el hogar se llamaba Rincón de Luz. Yo me acuerdo que cuando termina uno de los ciclos de chiquititas, lo primero que hice fue agarrar mi diario íntimo, irme a llorar a la habitación y decir, no puedo creer que terminó,
¿cómo va a terminar?
¿Qué voy a
esto?
Hacer?
Claro. ¿Y ahora?
¿Y ahora cómo este sigue la vida? Totalmente.
Yo como ahora para todas las tardes.
Encima la crueldad de Kiris Morena, que terminaba chiquititas y las ponía todas ya embarazadas en verano del 98, en claro, un año de diferencia.
Claro, claro. Claro.
Bueno. Ah, bueno, hay transición.
No había transición de nada.
Exacto. Y acá también estaba Guido Casca.
Claro, era el hermano de Romina Yan.
Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y grandes figuras que serán recordadas por siempre. Felipe Colón.
Siempre jamás. Bueno, de ahí salieron, claro, sí, tantos.
Exacto, tantos. Y la última que me queda es... Les voy a mostrar un audio a ver si saben de qué película es.
¡Qué bueno! ¡La pena está vivo!
Don Héctor.
Claro.
Caballos Salvajes.
Caballos Salvajes.
Caballos,
claro,
Salvajes. Exactamente. Esta película se estrena en agosto de 1995, protagonizada por Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia. Sobre, bueno, básicamente un loco entre comillas, uh-huh, que va a un banco y dice: mira, este banco me debe guita. Dámela ahora mismo o yo me pego un tiro acá.
Claro.
Es hermoso.
¿Vas a pagar o no? Primer aviso.
Claro. Y básicamente después el empleado del banco se asocia con este viejo, con este anciano, y bueno, emprenden un camino al sur hermoso, rutas argentinas, Andrés Calamaro, una hermosura sí, de película, graciosa también, así que esa es otra recomendación cinéfila ahí de backup, por si alguien no la vio, está en YouTube entera, no hay que ir.
Creo que era la segunda película de Marcelo Piñeiro, después de hacer Tango Feroz, que fue un éxito terrible, vino con Caballos Salvajes.
Gran,
¿no?,
dato, sí, exactamente, pues
eso, sí. ¿En YouTube está?
Está en YouTube, accesible, enterita, sí. Obviamente la imagen no es HD,
no, claro,
pero bueno, nada, se deja ver tranquilamente. Así que después de este viaje que hemos hecho, que ya vendrá alguno próximamente, acepto sugerencias, si quieren ahí algún año en especial recorrer cositas, bueno, podemos ir. Vamos a escuchar una canción, un clásico de 1995, que se llama Zoom, que es del álbum Sueño Estéreo.
Sueño Estéreo,
si no me equivoco.
Sí, sí.
Exactamente. Elegí esa canción para contextualizar un poco y que fue también un hitazo de ese año, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el viajecito.
Hermoso.
Only Nostalgia le puse porque vamos a ser un poquito nostálgicos en estas ediciones.
Muy bien, Sofi, linda semana y nos encontramos el lunes que viene.
Igualmente a ustedes.
Sofi Verón en Un Gran Plan @sofeme.